Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en algo por lo que pasan muchas personas: los cuidados cuando alguien tiene que operarse.
Hola, sí, es un proceso complejo con muchas fases.
Exacto. Tenemos aquí unos documentos formativos bastante detallados y vamos a usarlos para entender bien qué pasa antes, durante y después de una intervención. Veremos las pruebas, la preparación, el papel del personal de enfermería, sobre todo del TCAE.
El técnico en cuidados auxiliares de enfermería, sí, una figura clave en todo esto.
La idea es desgranar un poco todo este camino, saber qué pruebas hacen, por qué, cómo te preparan, qué ocurre en quirófano y luego la recuperación. Y bueno, ¿cómo se coordina todo el equipo?
Fundamental esa coordinación.
Si piensas en alguien, no sé, como ponía el ejemplo, Joaquín, 75 años, para una cirugía de vesícula, pues es todo un proceso. Venga, vamos a empezar por el principio.
Cuando quieras.
Antes de operar, lógicamente hay que saber qué hay ahí dentro. Hablemos de las pruebas diagnósticas. Las de imagen son quizás las más conocidas, ¿no? Las fotos esas del interior.
Eso es. El diagnóstico por imagen es fundamental. Y bueno, para simplificar podemos dividirlas un poco según si usan radiación de la que llamamos ionizante, como los rayos X, o si usan otros métodos.
Vale.
La más básica, la que todo el mundo conoce, es la radiografía, la RX de toda la vida, usar rayos X.
Sí.
Estos rayos pues atraviesan el cuerpo, pero los distintos tejidos los frenan más o menos. El hueso mucho, por eso se ve blanco. El aire casi nada, se ve negro. Y lo demás, pues tonos de gris.
Entiendo.
Hoy en día casi todo es digital, lo cual es una ventaja enorme. Menos radiación, no hay líquidos de revelado, las imágenes se guardan y se envían fácil. Y a veces, para ver mejor ciertas cosas, como el estómago o los vasos sanguíneos, usamos contrastes.
A eso que te dan a beber a veces, o que te inyectan.
Exacto. Sustancias como el bario o el yodo que, digamos, pintan esas estructuras por dentro y hacen que se vean en la radiografía. Se pueden dar por boca, por el recto, en vena. Depende de qué busquemos.
Vale, esa es la radiografía. Pero a veces se necesita más detalle, ¿no? O ver las cosas de otra forma.
Claro. Ahí entra, por ejemplo, la tomografía axial computarizada, el TAC o TC. También usa rayos X, pero de una manera mucho más sofisticada.
¿Cómo?
Fueran cortes finísimos. Luego un ordenador junta todo eso y crea imágenes transversales o incluso reconstrucciones en 3D con una definición buenísima.
Vaya, eso ya es otro nivel.
Sí, se usa para estudiar casi cualquier parte del cuerpo. Cerebro, tórax, abdomen. Es muy versátil y da mucha información.
Y mencionabas también los estudios nucleares. Eso suena un poco más complejo.
Bueno, usan isótopos radioactivos, sí, pero en cantidades muy pequeñas y seguras. La idea es distinta. Se administra al paciente una sustancia radiactiva, un trazador, que por su naturaleza tiende a ir a un órgano concreto, el tiroides, el hueso, el corazón,
Ajá.
y este trazador emite una radiación muy débil que detectamos desde fuera con una máquina especial, una gamma cámara. Lo interesante es que esto no solo nos dice cómo es el órgano, sino cómo funciona, si capta mucho, poco, si lo hace de forma homogénea.
Ah, o sea que ves la actividad del órgano.
Exacto. La gammagrafía es la más común. Luego hay técnicas más avanzadas como la SPECT, que da imágenes en 3D, o la PET-TC, que es muy potente porque combina la información funcional del PET con la anatómica del TAC. Se usa mucho en oncología para ver la actividad de los tumores o en neurología.
Entendido. Es fascinante cómo podemos ver funcionar el cuerpo por dentro y las técnicas que no usan radiación ionizante.
Pues también son muy importantes. Tenemos la resonancia magnética nuclear, la RMN. Esta usa campos magnéticos muy potentes y ondas de radio. Nada de rayos X.
Vale.
Y da unas imágenes espectaculares, sobre todo de los tejidos blandos, cerebro, músculos, articulaciones. Es una técnica muy potente.
Y luego la ecografía, ¿no? Esa también es muy común.
Muy común y muy segura. La ecografía usa ultrasonidos, ondas de sonido de alta frecuencia que rebotan en los órganos y generan una imagen, como el sonar de los submarinos, vamos.
Ah, mira.
Se usa muchísimo en obstetricia para ver al bebé, pero también para el abdomen, el corazón, los vasos sanguíneos. Y finalmente tendríamos la endoscopía.
Eso es meter un tubito con cámara, ¿verdad?
Exacto. Literalmente, mirar dentro. Un tubo flexible, con luz y una cámara en la punta, que se introduce por un orificio natural o una pequeña incisión para ver directamente el interior del esófago, el estómago, el colon, los bronquios. Incluso se pueden tomar biopsias o hacer pequeñas intervenciones.
Un arsenal completo para visualizar. Pero a veces el problema no es la forma, sino la función eléctrica, ¿no? Pienso en el corazón o el cerebro.
Justo. Para eso, medimos directamente la actividad eléctrica. Con el electroencefalograma, el EEG, ponemos electrodos en el cuero cabelludo y registramos las ondas cerebrales. Esencial para diagnosticar cosas como la epilepsia.
Claro.
Y para el corazón, el famoso electrocardiograma, el ECG o EKG. Colocamos electrodos en el pecho, brazos y piernas y registramos la actividad eléctrica del corazón desde diferentes perspectivas.
Los papelitos esos con las ondas.
Esos mismos. Son como 12 fotos eléctricas distintas del corazón. Para describirlo bien, como decían las fuentes, es como mirar un coche desde varios ángulos.
Y me imagino que, para que eso funcione bien, la piel tiene que estar bien preparada.
Hay que quitar el vello y se aplica un gel conductor para que la señal eléctrica pase bien del cuerpo al electrodo, si no el registro no sería fiable.
Entiendo. Ya tenemos imágenes, electricidad, ¿qué más? Los análisis de toda la vida, ¿no? Sangre, orina...
Imprescindibles. Nos dan muchísima información sobre cómo está funcionando el cuerpo a nivel químico, celular, si hay infecciones. Se recogen muestras de todo tipo.
A ver.
Orina en un bote limpio. Sangre en tubos específicos que ya vienen preparados al vacío. Si se sospecha una infección en la sangre, se hacen hemocultivos, que requieren una técnica súper estéril al sacar la sangre.
Vale.
Heces para buscar parásitos o bacterias. Esputo, que es la flema de los bronquios, no la saliva, para ver infecciones respiratorias. Exudados de heridas con una torunda estéril. Incluso líquido cefalorraquídeo, el que rodea el cerebro y la médula, que se saca con una punción lumbar para estudiar el sistema nervioso.
Vaya, sí que hay variedad.
Sí, y cada muestra necesita su recipiente y su manejo específico para que el resultado sea válido. El TCA aquí tiene un papel importante en la recogida correcta, la identificación y el transporte al laboratorio.
Y para cerrar este bloque de pruebas, ¿qué me dices de las que miden cómo funcionan los órganos en directo, por así decirlo?
Son las pruebas funcionales. Ven el rendimiento del sistema. La más sencilla y omnipresente es la pulsioximetría.
La pincita en el dedo.
Esa misma. Mide la saturación de oxígeno en la sangre de forma continua y no invasiva. Súper útil. Luego está la espirometría, que es soplar en un cacharro para medir cuánto aire mueves y a qué velocidad. Sirve para ver cómo están los pulmones.
Uh-huh.
La prueba de esfuerzo o ergometría. Te ponen a andar en una cinta o en una bici mientras te hacen un electro continuo para ver cómo responde tu corazón al ejercicio.
Sí, esa la conozco.
Y bueno, otras más específicas como la audiometría para el oído o la prueba de agudeza visual con las letras esas que van siendo más pequeñas en la pared del oculista.
Queda claro. Un chequeo a fondo antes de nada. Vale, pues una vez que tenemos toda esta información, llega el momento de la verdad, la cirugía. Habláis de cuidados perioperatorios. ¿Qué abarca eso?
Perioperatorio significa, literalmente, alrededor de la operación. Engloba todo el proceso desde que se decide operar hasta que el paciente se recupera. Para organizarnos mejor, lo dividimos en tres fases. Preoperatoria, que es todo lo de antes.
La preparación.
Exacto. Luego la intraoperatoria, que es el tiempo que se pasa en el quirófano. Y finalmente la postoperatoria, que es toda la recuperación posterior.
Entendido. Tres etapas. Empecemos por la fase preoperatoria. ¿Qué pasa antes de entrar a quirófano? Supongo que no es solo llegar y tumbarse.
Para nada. El objetivo es que el paciente llegue en las mejores condiciones posibles, tanto físicas como psicológicas. Aquí el equipo de enfermería y el TCAE, colaborando estrechamente, hacen una valoración completa.
¿Qué miran?
Está la piel y, muy importante, el apoyo psicológico. Estar tranquilo ayuda mucho.
Hombre, claro. ¿Qué ir a quirófano impone?
Mucho. También se comprueba que estén todas las pruebas hechas, los resultados vistos. Y algo fundamental, que el consentimiento informado esté firmado. El paciente tiene que saber qué le van a hacer y estar de acuerdo.
Lógico. ¿Y cuidados más concretos?
Pues asegurar el ayuno. Hay que estar un número de horas sin comer ni beber para evitar complicaciones con la anestesia, como que el contenido del estómago pase a los pulmones.
Vale.
A veces se da una medicación preanestésica, normalmente algo para relajar. Si la cirugía es del abdomen o del intestino, puede requerir una preparación intestinal específica, con dietas o enemas.
Entiendo.
Y algo que parece simple, pero es vital, enseñar al paciente ejercicios respiratorios, como toser profundamente, y de movilización de las piernas, mover los tobillos y las rodillas.
¿Para qué?
Para prevenir complicaciones después. La tos ayuda a limpiar los pulmones y evitar neumonías, y mover las piernas previene que se formen trombos en las venas. Hay que empezar a hacerlos antes para aprender bien.
Mira qué curioso. ¿Y la piel? ¿Qué pasa con la piel? Siempre se rasura la zona.
La preparación de la piel es clave para reducir el riesgo de infección de la herida quirúrgica. Incluye una buena higiene, a menudo con un jabón antiséptico. Lo del rasurado antes se hacía casi siempre, pero ahora se es más selectivo.
Ah, ya no.
Se ha visto que a veces rasurar puede causar microheridas que incluso aumentan el riesgo de infección. Entonces, se hace solo si el vello realmente molesta para la cirugía o para poner los apósitos después. Y si se hace, hay que hacerlo con mucho cuidado.
¿Cómo?
Con maquinilla desechable, preferiblemente eléctrica, que corta menos la piel, o si es manual, en la dirección del crecimiento del vello, después de haber enjabonado bien la zona. Y siempre con delicadeza para no hacer cortes. A veces, en lugar de rasurar, se usan cremas depilatorias. Es un procedimiento que requiere técnica y cuidado.
Entendido. Meticuloso todo. Vale, paciente preparado, vamos al quirófano. Fase intraoperatoria.
Aquí estamos en el corazón del proceso. Esta fase va desde que el paciente entra en el área quirúrgica hasta que sale hacia la sala de recuperación. Es un ambiente de máxima concentración.
Me imagino. ¿Y el TCI qué hace ahí dentro?
Colabora en muchísimas cosas. Ayuda a confirmar la identidad del paciente, una vez más. Ayuda a pasarlo de la camilla a la mesa de operaciones y a colocarlo en la posición correcta para la cirugía, que a veces son posturas complicadas y hay que asegurarse de que no se lesione nada.
Claro.
Colabora con el anestesista, ayuda a preparar y pasar material estéril al equipo quirúrgico, recoge y etiqueta las muestras que se toman durante la operación, ayuda a mantener el quirófano limpio y ordenado, y algo importante, ayuda a prevenir la hipotermia cubriendo al paciente con mantas térmicas si es necesario.
Es un apoyo constante, entonces.
Totalmente. Es parte del equipo, asegurando que todo fluya y, sobre todo, velando por la seguridad del paciente y manteniendo la esterilidad para evitar infecciones.
Un trabajo en equipo brutal. Y bueno, termina la operación. Salimos de quirófano y entramos en la fase postoperatoria. La recuperación.
Eso es. Y esta fase tiene, digamos, dos partes. La primera es el postoperatorio inmediato. Es el momento justo después de salir de quirófano, normalmente en una sala especial llamada URPA, Unidad de Recuperación Postanestésica, o REA, Reanimación.
¿Y por qué es especial?
Porque es el periodo más crítico. El paciente está despertando de la anestesia, sus constantes vitales pueden ser inestables, puede haber riesgo de sangrado, dolor. Necesita una vigilancia muy, muy estrecha.
Vale, vigilancia intensiva.
Exacto. Y cuando ya está estable, despierto, con las constantes controladas, entonces pasa a su habitación en la planta de hospitalización. Ahí empieza el postoperatorio mediato o continuado, que ya es una recuperación más progresiva, enfocada en volver a la normalidad, fomentar el autocuidado y preparar el alta.
Detengámonos un momento en esa URPA o REA. El postoperatorio inmediato. Suena delicado. ¿Qué hace el TCAE ahí?
Trabaja mano a mano con enfermería y médicos. Ayuda a recibir al paciente, comprueba su identificación y su historia, ayuda a colocarlo de forma segura, a menudo de lado al principio por si vomita, para que no aspire.
Importante eso.
Muchísimo. Toma constantes vitales súper seguido. Tensión, pulso, respiración, saturación de oxígeno, temperatura. Cada 10-15 minutos al principio. Vigila los apósitos de la herida por si sangran mucho, controla los drenajes si los lleva, valora cómo está de despierto, si responde.
Entiendo.
Comprueba que las vías intravenosas funcionen, que las sondas estén permeables. Y también da confort. Taparlo si tiene frío, asegurarse de que esté cómodo dentro de lo posible y tranquilizarlo. Y una regla de oro. Nada de comer ni beber hasta que el médico diga que se puede.
Mucha vigilancia. Y una vez que sube a la habitación, en el posoperatorio mediato, ¿qué cambia?
La vigilancia sigue siendo importante, claro, pero ya no tan intensiva. Se toman constantes, pero más espaciadas. El TCAE sigue siendo fundamental aquí. Ayuda muchísimo con la movilización precoz.
¿Levantarse pronto?
Eso es, si la cirugía lo permite. Ayuda a hacer cambios posturales en la cama, a sentarse en el sillón, a dar los primeros paseos por el pasillo. Parece una tontería, pero moverse pronto es de las cosas más importantes para evitar complicaciones.
¿Cómo cuáles?
Como los trombos que decíamos antes o las neumonías. También ayuda a seguir con los ejercicios respiratorios, asiste con la higiene personal si el paciente no puede solo, ayuda con la comida cuando ya puede empezar a comer y controla si orina bien si va al baño.
Vamos, un apoyo en la vuelta a la actividad normal.
Exacto. Y siempre, siempre vigilando cualquier signo de que algo no va bien. Si tiene más dolor, si le sube la fiebre, si la herida tiene mal aspecto, si no elimina bien, cualquier cosa rara, avisar enseguida a enfermería.
Has mencionado complicaciones varias veces. ¿Cuáles son las más típicas o temidas después de una cirugía?
Bueno, hay varias posibilidades. Las respiratorias son comunes, sobre todo si el paciente no se mueve o no respira hondo. Atelectasias, que se colapse una parte del pulmón o neumonías. La hemorragia o el shock hipovolémico, si se sangra mucho.
Uf.
A nivel digestivo, a veces el intestino se queda como paralizado después de la anestesia y la manipulación. Es el ilio paralítico. Las infecciones son un riesgo siempre, de la herida quirúrgica, de orina si lleva sonda o incluso una septicemia, que es una infección generalizada grave.
Entiendo.
Y también problemas circulatorios, como la tromboflebitis, que es la inflamación de una vena por un coágulo. Por eso es tan importante la vigilancia continua y esa movilización precoz que comentábamos.
Queda claro. Antes mencionaste los drenajes, esos tubitos que a veces lleva la gente al salir de quirófano. ¿Para qué sirven exactamente?
Pues los drenajes son básicamente tubos que se dejan colocados dentro o cerca de la herida quirúrgica para permitir que salgan líquidos que se puedan acumular ahí.
¿Qué líquidos?
Pues sangre, suero, que exuda la herida, pus, si hay infección, o incluso aire, en cirugías de tórax, por ejemplo. Si esos líquidos o ese aire se quedan acumulados, crean presión, dificultan que los tejidos peguen bien y son un caldo de cultivo perfecto para las bacterias.
Ah, o sea, para limpiar la zona y que cicatrice mejor.
Exactamente. Facilitan la cicatrización y previenen infecciones.
¿Y cómo funcionan? Leí algo de un tal Redón.
Hay distintos tipos. Algunos funcionan simplemente por gravedad. El líquido cae por el tubo a una bolsa. Otros, como el Redón, son sistemas de aspiración activa.
¿Cómo es eso?
Llevan un tubo con muchos agujeritos en la punta que queda dentro, y el otro extremo se conecta a una especie de botella o fuelle que hace vacío, que está constantemente chupando, aspirando suavemente el líquido. Se usa mucho para evacuar hematomas en cirugías grandes, por ejemplo de traumatología.
Interesante.
Luego hay drenajes muy específicos, como los pleurales, que se ponen en el tórax para sacar aire o líquido de alrededor del pulmón. Esos van conectados a unos sistemas especiales con un sello de agua para que no entre aire de fuera.
Comprendido. ¿Y qué papel juega el TCAE en el cuidado de estos drenajes?
Pues un papel de colaboración muy importante con enfermería. Ayuda a vigilar que el sistema funcione bien.
¿Qué mira?
Que el tubo no esté acodado o pinzado, que no se haya salido. Observa cuánto líquido sale y qué aspecto tiene. Si es sangre roja, si es más rosado, si es purulento, si de repente deja de salir o sale muchísimo. Todo eso hay que anotarlo y comunicarlo.
Vale.
También comprueba que la bolsa o el sistema de vacío estén por debajo del nivel de donde está metido el tubo para que el líquido no pueda volver hacia adentro. Y colabora en el cambio de la bolsa o la botella cuando se llena o según esté pautado, siempre manteniendo la higiene para evitar infecciones.
O sea que aunque parezca un simple tubo, ¿tiene su miga?
Tiene sus ventajas, porque ayuda mucho a la recuperación, pero también tiene inconvenientes. Es una posible puerta de entrada de gérmenes, puede ser molesto y si deja de funcionar bien puede ser peligroso. Requieren cuidado.
Imagen, hasta la importancia de enseñar a toser o vigilar cómo está un apósito. Vaya viaje.
Exacto. Es un recorrido que muestra, yo creo, varias cosas clave. Primero, la importancia de un buen diagnóstico inicial. Segundo, cómo todo el proceso quirúrgico está muy estructurado en fases, cada una con sus cuidados específicos para minimizar los riesgos.
Sí.
Y tercero, y quizá lo más importante, el papel vital de la colaboración. Médicos, enfermería, TCAEs, todos trabajando juntos. Es una mezcla de técnica muy avanzada y de cuidado humano, de estar pendiente de los detalles.
La verdad es que sí. Subraya cuánto depende el éxito de una operación no solo del cirujano, sino de un engranaje enorme de gente trabajando coordinada. Es,
Es impresionante cuando lo piensas así.
Totalmente. Y fíjate, esto nos puede llevar a una reflexión final, quizá un poco para darle una vuelta.
A ver.
En esta época que vivimos, con una tecnología médica que avanza a pasos agigantados, cada vez más especialización, ¿cómo mantenemos el equilibrio? ¿Cómo nos aseguramos de que, junto a la técnica más sofisticada, no se nos olvide o quede en segundo plano ese toque humano que es tan esencial en el cuidado?
¿Te refieres al apoyo, la escucha?
Exacto. El apoyo emocional, la comunicación clara, el simple confort físico. ¿Corren el riesgo estos aspectos de ser relegados si no ponemos un esfuerzo consciente en valorarlos, en enseñarlos, en practicarlos día a día? No sé, es una pregunta importante para pensar cómo queremos que sea la atención sanitaria del futuro.